Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos otra vez. Aquí estamos en el estudio de Radio La Red con nuestro hermano Mauricio Torres. Bienvenido, Mauricio.
Gracias, muchas gracias, muy contento, muy bendecido de estar aquí con ustedes y esperando que este tiempo de testimonio sea de bendición y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, así es. Aquí en Historias de Vida entrevistamos a miembros de Iglesia La Red, de todo tipo que han llegado aquí, que el Señor está mandando. Así que es un honor también poder entrevistarles a ustedes también. Mauricio, ¿de dónde es usted?
Yo vengo del Estado de México, un pueblo llamado Aculco. Ajá. Estoy entre la frontera del Estado de Querétaro y Estado de México.
Ok, muy bien. Muy bien, mexicano. Completamente. Muy bien, y gracias por estar aquí. ¿Y cómo empezó, podríamos decir, su historia de lo que el Señor ha hecho? ¿Viene de una familia grande, de una familia cristiana?
No, de hecho, en mi familia, pues todos pertenecemos a la religión tradicional. Uh-huh. Yo tenía alrededor de 18 años. Uh-huh. Y tenía yo una novia en ese tiempo. Uh-huh. Y pues ellos son cristianos. Uh-huh. Y ya llevaban días que me invitaban a la iglesia, pero yo no quería ir. Uh-huh. Entonces, una vez hice yo una promesa que iba a ir un día a la iglesia. Entonces ese día llegó, era un jueves. Uh-huh. Y me dijeron, hoy es el servicio de los jóvenes. ¿Quieres ir? Yo estuve a punto de decir que no, pero ya habían sido varias veces que había dicho que no. Ajá. Uh-huh. Entonces sabía que tenía que cumplir mi promesa, así que decidí ir. Ajá. Antes de entrar, tengo que confesar que sentía muchos nervios. Uh-huh. Pero una vez estando adentro, fue todo diferente. Y estos nervios eran por cuanto solía estar yo cargado de perjuicios. Uh-huh. Para con la iglesia en Cristo. Uh-huh. Pero todo cambió cuando yo entré y empecé a notar y a ver la forma en que me trataban a mí. Uh-huh. Y más me sorprendía porque el ver yo muchos jóvenes hablando y expresándose de Dios y muy gozosos, muy bonito. Entonces dije, ok, quiero experimentar, quiero saber por qué ellos son así. Uh-huh. Se ven muy alegres y quizá yo también quiero sentirlo.
Sí. ¿Cuáles fueron sus prejuicios antes de venir?
Mucha gente suele criticarlos en realidad y honestamente sentíamos, o yo pensaba que se practicaban cosas extrabíblicas. Ah, okay. Que en mi inmadurez, incluso yo hasta llegué a burlarme de algunos de mis compañeros en la escuela que conocí. Uh-huh. Que son cristianos. Uh-huh. Pensaba que tenían algo relacionado con el maligno. Ah, okay. Algo pues totalmente lo contrario a lo que es. Sí. En verdad, y me gustó mucho. Uh-huh. Cuando yo fui, cuando me animé a ir, y de las veces que yo pensaba, ojalá y se tarde y se extienda este día para no ir. Ajá. Ahora yo quería que ya se llegara ese día para volver a ir.
Sí, qué interesante cómo pasa eso, ¿no? Sí. Vamos a rebobinar un poquito atrás. ¿Qué conocía usted de Dios antes de este encuentro?
Honestamente, nada. Uh-huh. Seguíamos solamente las tradiciones, las costumbres heredadas por nuestros padres, por uh-huh. mi madre. Incluso no me llamaba mucho la atención aprender de Dios. Estaba yo confundido. Uh-huh. Recuerdo en una ocasión que, porque mi mamá solía tener muchas estampitas de imágenes. Y tenía como una estampita o una imagen para cada situación. Mm. Yo recuerdo una vez porque teníamos un caballo. Uh-huh. Y esa vez el caballo se soltó y se perdió. Y recuerdo que yo había visto una estampita que decía que hiciéramos esa una oración o nos encomendáramos a esa imagen. Que era el pues por así decirlo, el santo de los animales perdidos. Claro. Y yo sí. Me encomendaba a esa imagen y no pasaba nada, no lo encontraba. Mm. Y estaba cada vez más preocupado. Entonces, yo me sentía confundido porque decía, ¿A quién le pido que me pueda escuchar? No me sentía escuchado.
Sí.
Estaba yo muy confundido en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Mi abuelita solía todos los días hacer rosarios antes de dormirse. Cuando llegaba ese tiempo, era muy aburrido para nosotros. Cuando decía, vamos a rezar el rosario, todos nos salíamos y los dejábamos a ellos solamente.
Sí.
Porque nunca pensé yo que me fuera a enamorar así de Dios, pero en su esencia, en su naturaleza,
Sí.
un amor limpio, un amor puro y no por obligación.
Sí.
Y eso es mucho más bonito.
Sí. Que hacerlo porque uno tiene más bien de temor, ¿no? Que algo mal va a pasar si no hacen unas rezas o ritos o cosas.
Así es. De hecho, yo me consideraba de esa religión más por imposición que por amor.
La tradición,
Ajá.
¿no? Aún he escuchado a unos decir, soy mexicano, soy católico. Como que está tan metido en la cultura que uno se siente, ¿cómo puede ser que
Así
no?
es, así es.
¿Y tú sentías eso?
Sí,
Sí.
pues aparte lo tomamos como que es como parte de nuestra cultura de ser mexicanos y tenemos que ser de cierta religión.
Pero no es así, es un engaño eso, ¿no?
Claro, es un engaño y más porque en mi persona, en mi forma de ver las cosas, creo que es solamente una religión en donde te puedes esconder para pues hacer lo que tú quieras prácticamente. Y nunca se me habló a mí de las consecuencias. Nunca me dijeron acerca de las consecuencias del pecado. Nunca, nunca tuve una experiencia así.
Wow, entonces uno decía, puedo hacer lo que quiero mientras que voy a rezar o confesar o algo así, ¿no?
Sí. Sí, era prácticamente
Una
eso.
escapatoria.
Bueno, ajá.
Entonces viniste. ¿Cómo? Explíqueme un poquito más cómo era la vida antes de conocer al Señor.
Yo solía ser un muchacho que me gustaban mucho las fiestas, los bailes. Estaba yo en la edad en la que me empezaba a juntar con toda la bolita de el pueblo. Y pues entre amigos, no faltaba el que te decía, mira, tómate esta cerveza, prueba de esto, prueba del otro. Estaba comenzando yo en el mundo de los vicios. Las parrandas, dándole rienda suelta a la carne, en realidad.
¿Y eso a qué dirige? ¿Qué te dirigió?
Pues
No da lo que promete, ¿no?
claro, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Yo pensaba que hiciera lo que hiciera, hay un dicho que se dice allá que vivamos la vida al máximo y haciendo lo que queramos hacer porque vida solo hay una. Y eso lo tomamos para hacer lo que quisiéramos. Pero no es así. La realidad es otra.
Sí, muy, muy diferente de
Así
realidad, ¿no?
es.
Las consecuencias del pecado es la muerte,
Así
el
es.
pago del pecado es la muerte. Entonces, uno al principio se siente muy bien y después empieza a pagar
Así
las
es.
consecuencias
Así
de
es.
vivir una vida desordenada, realmente. Entonces, fuiste a esta iglesia
Sí.
completamente diferente de
Sí.
lo que te imaginabas. ¿Qué pasó después?
Bueno, en esa ocasión, a mí me gustó mucho. Terminó el servicio. Yo no dije nada, no dije ni una palabra. Solamente me preguntaron, ¿cómo te sientes? Me daba pena a mí decirlo por todos los prejuicios que yo tenía. Pero yo me sentía muy bien. Y pues me sentía también triste por todo lo que yo había pensado de en realidad la iglesia de Cristo, por el cristianismo. Pero me sentía contento. Después, a la siguiente ocasión que volvimos a ir, a mí me preguntaron que si a mí me gustaría aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Aún tenía un poquito de nervios, como que yo sentía que estaba traicionando a mi religión, a lo que me habían inculcado mis papás. Pero dije que sí. me enseñaron, me guiaron cómo orar, porque yo no sabía orar, no sabía cómo pedirle perdón a Dios. Y me atreví a entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Recuerdo como si hubiese sido ayer que cuando yo estaba pidiéndole perdón a Dios y rogándole que me aceptara como su hijo. Y reconocí que soy pecador porque no entendía ni siquiera el significado del pecado. Comencé a sentir un calor desde mis pies hasta mi cabeza. Un abrazo muy bonito que me quebrantó. Yo era una de las personas que me da mucha pena llorar enfrente de otras. Me olvidé de todo, solo cerré mis ojos y sentí el abrazo de Dios. Me sentí verdaderamente escuchado, perdonado. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Recuerdo que ese día en la noche, cuando terminó el servicio, a mí me dejaban en un lugar, pues un poquito alejado de las casas. Yo tenía que atravesar por un lugar donde había muchos árboles. Y ese día estaba muy oscuro, no se veía nada. Y yo antes sentía como nervios de andar caminando en la oscuridad solo. Ese día era totalmente diferente porque sentía mucha paz en mi corazón. Yo que solo quería llorar y quería platicar con Dios, pero no sabía cómo. Llegué a un lugar exactamente donde creo que estaba más oscuro. Había muchos árboles, pero estaba una piedra grande ahí. Y me senté en esa piedra. Yo escuchaba cuando predicaban los hermanos, cuando decían y citaban la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y se me había grabado. Y yo decía: Señor, entonces existe una verdad la cual yo no conozco. Nunca se me ha hablado a mí de una verdad. Yo quiero conocer esa verdad. Pero yo quiero, en estas palabras yo le decía, yo quiero estar convencido por ti, que tú trates conmigo, que no sea porque alguien me esté diciendo, esto no lo hagas, esto sí, esto no. Y Dios escuchó mi clamor. Y Dios supo cómo enamorarme, supo cómo tratar conmigo. Al fin de semana yo todavía quise volver a ir con mis amigos a los bailes, porque nos reuníamos los sábados para ir a los bailes. Y nos fuimos al baile. Una vez estando en el baile, no me sentía cómodo. Y era algo que yo disfrutaba, solía disfrutar con mis amigos. Y no me sentía cómodo. Y había algo como que me estaba acosando. Y no me sentía en paz. Bueno, se acabó ese baile, nos fuimos, regresamos a casa. A los siguientes 8 días, yo dije, quizás era otra cosa. Volví a ir al baile y otra vez estando en el baile era muy diferente porque ya era como si alguien platicara conmigo dentro de mí. Yo ya no escuchaba a los demás, alguien que me mostraba, mira, todos aquellos que aparentemente se divierten y toman. Yo los empecé a ver con más seriedad, a todos aquellos que estaban tomando y hacían muchas cosas y no saben a dónde se dirigen. Yo dije, tomé la decisión y dije, esto ya no es para mí. Ya no quise volver a ir a los bailes y tomé la decisión de ahora mejor pasar esos días yendo a los servicios, juntándome más con los hermanos en Cristo. Y fue una experiencia muy diferente en la que desde el primer momento sentí mucha paz. Me sentí muy diferente porque ahora sí sentía que Dios me estaba escuchando.
Wow, qué hermoso. Y entonces, esto pasó la segunda vez que fuiste al servicio de
Sí.
orar para entregar la vida al Señor, ¿no? ¿Te explicaron bien cuál era el evangelio? ¿Pudiste entender bien todo eso? ¿O fue un proceso? O sea, parece bastante rápido del saber
Sí,
nada.
así es. Y una de las razones por las que todo pasó muy rápido fue porque yo llevaba una relación muy bonita y muy sana con el papá de la que era mi novia. Entonces ellos entre semana llevaban el mensaje y visitaban familias que no conocían de Cristo. Algo muy bonito aquí que yo le doy la gloria a Dios por su amor, porque siento que de las personas a quien se les predicaba, Dios trataba más conmigo que con ellas. Porque yo, sin decir nada, escuchaba la palabra de Dios, me gustaba mucho. Algo que no me imaginé que me fuera a llamar mucho la atención. Me gustaba mucho cómo se expresaban, cómo hablaban de Dios con tanto amor. Yo incluso llegué a decir, yo quiero hablar así como ellos, quiero enseñar la palabra de Dios así como ellos. De las familias a las que me tocó a mí ir a ver, casi ninguna de ellas quiso seguir en el camino de Dios. Lamentablemente, varias de ellas se dejaron influenciar por su familia. Aún que yo vi el cambio que Dios estaba haciendo en las personas a quienes se les llevaba la palabra, pero al mismo tiempo se me predicaba a mí. Yo me sentía, salíamos de las casas más contento quizá que ellos, y llegaba yo a la casa en la noche y meditaba. La palabra venía a mi mente, a mi cabeza, y la empezaba a meditar. Poco a poco me causaba así como más preguntas, pero se me hacía algo muy bonito que yo quería seguir experimentando.
Sí. ¿Y qué fue esa palabra que estás recibiendo?
Muchas veces, en las ocasiones que los hermanos les predicaban a ellos, decía, como esta que dije, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se predicaba acerca de que solamente un camino hay para llegar al Padre, y ese camino es Jesús. Dios empezó a entrar en abrir mi mente, mi corazón, en el que yo dije, todo esto yo no lo conocía. Y una de las cosas que honestamente yo pensé y dije, todo este tiempo hemos sido engañados, mi familia y yo. Y ahora yo decía, yo quiero que también mi familia conozca esa verdad. Quería conocer del amor de Cristo. Quería conocer aún más, porque entendí que de nada nos servían quizás los sacrificios, las cosas que pudiéramos hacer para el perdón de nuestros pecados, para estar bien con Dios. Entendí y supe todo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No entendía yo el significado de la cruz. Incluso a veces participábamos en los llamados Via Crucis. Pero yo no sentía un amor por practicar, un amor por, incluso me atrevo a decir, no sentía un amor por Cristo. No había vivido yo, no había conocido mi primer amor, que es Cristo Jesús.
No se te había explicado quizás bien el porqué de todo eso, ¿no?
Así es. Así es. No se me habían enseñado. De hecho, mi mamá tampoco conocía nada, a pesar de que eran muy devotas en esa religión. No conocía nada. Cuando me regalaron por primera vez una Biblia, lo primerito que yo quería saber era cómo comenzó todo. Y me paré igual en ese, volví a llegar a ese lugar donde una vez le clamé a Dios, y pues no había distracciones ni nada, y me senté y empecé a escudriñar la Biblia. Tengo que ser sincero que a mí todavía me da un poquito como de pena que me vieran con la Biblia, por cuanto todos mis amigos, mi mamá, yo decía, ¿de cuándo acá el conocer de Dios o el predicar de Dios ha sido malo? Pero pues a veces nos dejamos llevar por los prejuicios, las críticas. Pero bueno, yo escudriñaba la palabra de Dios, y lo que yo escudriñaba quería ir y anunciárselo a mi mamá, a mi familia. Fue un proceso un poco difícil, pero a la misma vez muy bonito, porque Dios siempre me respaldaba. Nunca me dejó avergonzado el Señor, a pesar de que yo no conocía mucho, no sabía incluso cómo predicar. A veces era muy fuerte yo en la forma de predicar y muy directo con mi mamá, porque yo quería ir al grano, que luego conocieran lo que ahora yo conocía. Pero Dios obró de una manera muy maravillosa. Hay una cosa que a veces yo le he platicado a mi esposa, que yo en mi, por así decirlo, en mi ignorancia, a veces yo le preguntaba a Dios, cuando yo no conocía de Dios, ¿tendré yo algún propósito en esta vida? ¿Seré elegido para algo? Quizás basándome un poquito en las películas, pero en realidad sí tenía esa duda. Decía el porqué de mi vida, me preguntaba eso. Y todo empezó a tomar sentido, y Dios pareciera que me respondió de una forma tan bonita. Ya ves, ¿para qué te escogí a ti, gracias a Dios, tengo la dicha de ser el primero en mi casa, de haber sido alcanzado para Cristo, y gracias a Dios y a lo que Dios hizo en mi vida, a mi testimonio, más que nada, por cuanto, como les menciono, yo no sabía quizás predicar, pero mi familia empezó a ver mi actitud, mi comportamiento. Yo solía escuchar de todo tipo de música, y llegó el punto en el que parecía que eran como espinas a mis oídos, que ya no las quería escuchar, y comenzaba yo a escuchar alabanzas. Me traían mucha paz. No sé, era como una forma en que me podía concentrar para platicar con Dios. Me edificaban también las alabanzas. Empecé yo a vivir, fue un cambio totalmente que me gustó mucho vivir ahora en la santidad.
Sí.
En Dios.
Ya. Yeah. Qué hermoso, qué diferencia es cuando el Señor realmente agarra nuestros corazones.
Así
y
es.
Como dice la Biblia, nos hace nacer de nuevo.
Así es.
Entonces, lo viejo ya pasó.
Así
es. Entonces, no disfrutamos lo que el mundo disfruta, pero no nos da angustia o pena por eso. Es como que uno puede decir, hay algo mejor.
Así es.
Muchísimo mejor, que no te dirige a la muerte. No es algo que toca tus emociones por un rato y después te deja para abajo, ¿no? Pero es algo que te edifica. O sea, fuimos creados para conocer al Señor, para alabarle, para servirle.
Así
entonces,
es.
Y para caminar en la santidad.
Así
y
es.
Hay un proverbio, ya que hablamos un poco de los proverbios, en el Proverbios 4:18, ¿no? Que habla sobre que cuando caminamos en la verdad, en la justicia, en el amor del Señor, como que cada vez es más brillante nuestro caminar, más
Así
claro,
es.
más firme.
Así es.
Mientras que el injusto, la persona que hace mal, ni sabe por qué se cayó.
Así es.
Y así vivíamos antes de conocer al Señor, pero
claro.
Ahora estamos en la luz. Y es realmente prender las luces y decir, wow, vale
así
la
es.
Pena venir al Señor.
Así es.
¿Cómo? Sí, adelante.
Que recuerdo yo que también Dios en su momento, aparte de hablarme de una manera muy bonita y de una manera consoladora también en ocasiones me hablaba, me exhortaba en su palabra. Y esto pasó cuando les mencioné que a mí me daba un poco de pena que me vieran con la Biblia o la escondía. Y después cuando me ponía a escudriñar la palabra y voy leyendo el pasaje que dice que si tú me negares ante los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Se me quedó muy grabado, se me quedó muy presente y dije, ¿es verdad? No me importa lo que me digan, que me critiquen, porque al final de cuentas ni siquiera mis amigos van a poder decir nada a mi favor el día que yo esté delante de Dios. Y le dije al Señor que me ayudara a vencer todo ese tipo de cosas. Y también me dio valor el Señor. Entonces ya no me dio pena. Al contrario, fui y busqué a mis amigos para predicarles también de la palabra de Dios. Y pues en realidad todo cambió.
¿Sí? ¿Cómo recibió su familia, sus amigos, esta predicación de la palabra de Dios?
Qué bonita pregunta y qué buena pregunta también. Mis papás, mi madre, mis hermanos, me empezaron a ver como el hermano raro de la familia.
Ajá.
A mi mamá no le gustó mucho. Mi mamá me decía, tú perteneces a una religión la cual yo te inculqué, y esa es la que vas a seguir. Pero Dios me enamoró de una manera muy maravillosa, sobrenatural, que yo me atreví a decirle a mi mamá, yo respeto su casa, respeto su decisión, pero no me importa incluso si ustedes me corren de la casa o ya no me ven como su hijo. He conocido mi primer amor, he conocido la verdad.
Sí.
Y yo no voy a dejar de seguir a Dios aunque ustedes ya no me quieran hablar. Y espero que algún día ustedes le abran su corazón al Señor. Y cada ocasión yo aprovechaba para predicar, darles una palabra, un poco de lo que yo iba aprendiendo. En ocasiones, recuerdo que mi mamá se enojaba mucho. Yo a veces la invitaba a comer, pero yo era más para compartirle de la palabra. Sí. Me decía mi mamá, bueno, vamos a comer o no. Ya no quería seguir escuchando. ¿Por qué? Porque incluso mi mamá, a pesar de los años que ella tenía practicando esa religión, no sabía y no tenía cómo defender su religión. Y era lo que más le daba coraje. Dios siguió transformando mi testimonio. A pesar de que no les gustaba, mi mamá me decía, ya te lavaron el cerebro. Y pues ya, pues, realidad sí. Ya me hacía falta una buena lavadita de cerebro, ¿verdad? Pero para bien, obviamente. Sí. Y no solamente cerebro, de corazón, mis pensamientos, todo mi ser.
Sí.
Mi papá nos faltó cuando yo estaba muy pequeño. Él murió cuando yo tenía 5 años.
Wow.
Y siento que crecí siempre necesitando con quién refugiarme, que me diera un consejo. Y aprendí o desarrollé esa, por así decirlo, esa comunión con Dios, en el que yo me sentí abrazado desde un principio. Solamente me imagino como un hijo que está con su papá y que no se quiere despegar de él. Así me sentía yo, que solamente quería pasar el tiempo con Dios. Una relación muy bonita.
Sí.
Cuando venían mis hermanos a mí que tenían problemas, yo les empezaba a hablar de Dios. Se daban la vuelta enojados y decían, ay, ya va a empezar este otra vez. Pasaban los días y lo mismo. Pero cuando les daba la palabra, ya también empezaba a pasar algo aquí, sin darme cuenta, sobrenatural, que estaba sembrando yo también la semilla en ellos. Porque al llegar la noche, nos juntamos mi hermano y yo, y yo me daba cuenta porque él empezaba a meditar la palabra que le decía. La palabra que Dios ponía en mi corazón para darles, también Dios empezó a usar mi vida para hablarles a ellos. Y fueron llegando a los pies de Cristo.
Wow.
Pasó tiempo, pasaron años. Dice la palabra de Dios que seamos astutos como la serpiente y mansos como palomos.
Sí, y así lo fue.
Así es, así es. Ahora ya no, trataba de no ser tan duro.
Sí.
Con mi familia, Dios fue enseñándome a cómo hablar también con mi familia.
Sí.
Y empecé a ver los frutos.
Qué hermoso. Bueno, vamos a cortar un segundito aquí y vamos a regresar, Mauricio, con lo que el Señor ha hecho en su vida.
Gracias.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Lyman, Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red, contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster, compartiendo la verdad en amor.
¿Existe tal cosa como un exceso de servicio en la iglesia? Buena pregunta. Aunque parezca extraño, sí, es posible que esto ocurra. Es un peligro latente. Debemos hacer la diferencia entre actividad y activismo. No vamos a ser más santos o más consagrados porque sirvamos excesivamente en la iglesia. No puede ser que no tengamos tiempo para nuestra familia porque estamos siempre en la iglesia. Es muy bueno y necesario servir al Señor en la iglesia y estar muy ocupados en ella. Pero cuando hablamos de un exceso, la misma palabra nos está diciendo que estamos exagerando. A veces se llega a esta exageración pensando que así agradaremos más al Señor, pero esto no es cierto. Tiene que haber un balance, aún siendo radicales en nuestra entrega al Señor. Inclusive para los que estamos en el ministerio profesional, se corre el riesgo de perder nuestra relación personal con Cristo por el excesivo tiempo que dedicamos a los servicios y actividades de la iglesia. El ministro que no tiene tiempo para Dios no puede servir bien a Dios, pues cada vez le conoce menos y eso también hace que reciba menos de Dios. La iglesia no es solo una organización. Es un organismo vivo que debe ayudarnos en nuestro camino con Dios, y esto requiere un balance de tiempo personal con Él, con nuestra familia y con la sociedad. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Aquí regresamos con Mauricio. Y hermano, cuénteme, entonces su familia fue poco a poco recibiendo al Señor. Así y es. Entendiendo lo mismo que usted conocía también. Explíqueme un poquito más sobre eso.
Así es. Fue un tiempo en el que yo pasé de mucha oración, rogando a Dios porque Dios abriera sus ojos, su entendimiento, que también ellos conocieran las consecuencias del pecado, que no era como nos lo habían contado. Dios supo cómo tratar con mi familia y puedo decirles, lamentablemente en mi familia no fue de la mejor manera. En su mayoría todos tuvieron que tocar fondo, perdón. No llegaron tampoco en sus mejores condiciones, pero dice la palabra de Dios que todas las cosas nos sirven para bien. Y gracias a Dios, aunque fueron en situaciones en las que la familia estaba un poco dividida, problemas entre mi mamá y mis hermanas, pero yo supe que todo era por Dios, que Dios estaba acomodando las cosas, Dios estaba obrando, Dios todo el tiempo estuvo trabajando y preparando el camino. Y llegó ese día, invité a mi mamá a la iglesia, era un servicio los jueves. Mi mamá pasaba por problemas con mis hermanas, y yo siempre me mantuve ahí con ella. Le dije, vamos a que conozca de Dios. Quizás yo ahorita no conozco mucho para enseñarle, pero sé que hay quien le pueda enseñar. Recuerdo que ese día yo estaba trabajando, yo repartía agua, y le mandé un mensaje que si iba con nosotros. Y me contestó que sí. Uy, yo estaba muy contento. Me acuerdo que yo lloré en la camioneta. Le di muchas gracias a Dios porque Dios respondió a mis oraciones. Y para mí sentir que mi mamá era de las personas más difíciles de que Dios alcanzara. Pero una vez más comprobé que para Dios no hay imposibles. No hay nada que Dios no pueda hacer en un corazón, por muy duro que esté. Yo incluso salí antes de mi hora. Obviamente pedí permiso para salir antes, para llegar y prepararme y pasar por ella. Le dije, yo paso por usted. Recuerdo que ese día yo hasta conseguí la camioneta de trabajo. Y gracias a Dios me la prestaron para poderme las llevar. Y nos fuimos, mi hermano también nos acompañó. Fue un día muy bonito. Una palabra muy bonita. El voltear a ver que mi mamá se quebrantó, Dios quebrantó a mi mamá y llorando. Es de lo mejor que uno puede pedir a Dios. No te importan en ese momento ni siquiera tu estabilidad, tu tiempo, tu estabilidad económica, por lo que estés pasando, no te importa nada. Para mí lo más importante era que mi familia conociera de Cristo, fuera alcanzada para Cristo. Salimos del servicio, mi mamá, como yo, también salió callada, pero entre lágrimas le pregunté yo que cómo le había parecido el servicio. Y cuando me dijo que le había gustado mucho, que quería seguir yendo al servicio, dije, Señor, muchas gracias, gracias. Dios empezó a obrar en sus vidas. Mi mamá tuvo un crecimiento espiritual también muy rápido, muy bonito, se enamoró de Dios. Pienso que era lo que necesitaba mi mamá, porque ella amaba a Dios, aunque a su manera. Y era lo que hacía falta en la vida de mi mamá, saber cómo adorar a Dios, saber cómo agradar a Dios. Que después mi mamá se encargó ahora de predicarles a mis hermanas mayores. Y de la misma manera mis hermanas... Tengo dos hermanas, son las mayores. No llegaron también en sus mejores condiciones delante de Dios. Pero escuché una vez una frase que me gusta mucho, un pastor, que dice, la cosa no es cómo empiezas, cómo comienzas. sino cómo terminas. Y creo que aquí ya no importa tanto cómo llegaron, lo importante es que llegaron a los pies de Cristo, lo importante es que Cristo tuvo misericordia de mi familia. Hay una promesa muy bonita, y recuerdo que cuando yo clamaba a Dios, le mencionaba esta promesa de Dios que dice, perdón, se me fue, pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Amén.
Y me aferré yo a esa promesa en Dios, y a como yo comencé a comprobar la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros estamos quizás expuestos a fallar en algún momento o a no cumplir lo que prometemos, pero Dios no. Dios todo lo que promete lo cumple. Y yo puedo decir para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que Dios permanece fiel a su palabra, a sus promesas, a sus pactos, y Dios alcanzó a mi familia. Gracias a Dios, y sigo obrando en la vida de mi familia.
Qué hermoso eso, ¿no?
Así es.
Como se había dicho antes, que perdió el caballo y que oró a la estampita y no se sintió escuchado.
Así es.
Pero qué diferencia servir al Dios viviente, verdadero, el único Dios, que realmente escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a lo que es mejor para nosotros.
Claro.
Entonces, usted ha podido ver la diferencia y ver las respuestas a Dios, no solamente por un caballo, pero por las almas de sus seres queridos.
Así es, así es. Es algo muy maravilloso, muy bonito, el ahora tener en quien refugiarte, en alguien que nunca te va a fallar, nunca te va a defraudar, en quien puedes poner tus esperanzas, tu confianza, todo en las manos de Dios, y van a estar, es el mejor lugar en donde puedes dar tu confianza, tu esperanza, tu amor. Puedes depositar todo en Él.
Sí, una esperanza segura, un refugio seguro.
Así es.
¿No? Que nunca nos falla, Él sabe lo que es mejor.
Así es.
Es lo que necesita todo ser humano, realmente conocer al Señor.
Claro.
Entonces, explícame un poquito lo que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús.
Bueno, el arrepentimiento, pienso yo que es necesario primero conocer que estás mal, en lo que estás fallando delante de Dios. Y fue una de las cosas que también Dios me mostró primero, porque Dios nos confronta con nuestro pecado, algo que a nosotros no nos gusta escuchar. Pero doy muchas gracias a Dios porque abrió mi mente, tocó mi corazón y también me confrontó en todo lo que yo estaba fallando, algo que yo no contemplaba, que no pensaba que fuera algo tan malo, pero el pecado es pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que el pecado nos aparta de la gloria de Dios. Entendí que necesitaba un Salvador. Dios me habló en su palabra y me hizo entender que nada de lo que yo pudiera hacer podía salvar mi alma. Que era necesario, o es necesario, un Salvador, y que yo le entregara mi vida a ese Salvador. Entendí el peso de mi pecado. Cuando yo quise volver a ir a las fiestas, a los bailes y con mis amigos, y hacer cosas que a Dios no le agradan, eso fue lo primero que yo sentí, como una culpa, algo que no me había pasado. Una culpa. Sentí que estaba ocurriendo una relación muy bonita entre Dios y yo, y ese día sentí que yo estaba defraudando a Dios. Me dolió en el corazón, y fue como vine yo y entendí que necesitaba arrepentirme de mi vida, de las cosas que a Dios no le agradan. Y pues me arrepentí. Pedí perdón a Dios. Es como cuando le fallas a la persona o a alguien más importante en tu vida. Así lo miré, así lo sentí. Y gracias a Dios por eso.
Sí, y la fe en el Señor también, ¿no? Confiar que Él sí es verdadera su promesa a perdonarnos y aceptarnos.
Así es.
Por lo que ha hecho Jesús por nosotros.
Claro, y es un don de Dios la fe.
Sí.
Es un don de Dios. Empecé a desarrollar o a ver cosas en mi vida que nunca había visto. Nunca había experimentado. Como les mencionaba acerca de las estampitas, yo ya no sabía ni a quién tenerle fe. Ya no sabía ni lo que era la fe. Sí. Y gracias a Dios que trató conmigo en esas áreas de mi vida. Y aprendí, Dios me enseñó y me dio ese don. No puedo decir que fue por mí, sino todo fue por Dios. Cosas tan maravillosas.
Sí, fe en Él, fe en su palabra.
Así es.
No en su persona. Muchas veces confundimos la fe con un deseo que nosotros queremos que se cumpla.
Ajá.
O orar una estampita que no sabemos qué es, ¿no? Como dijo recién. Pero la fe es fe en quién es Dios
y creo
en
que,
su palabra.
Claro, y creo que lo más difícil es confiar en algo o en alguien que no has visto.
Uh-huh.
En lo que no se ve. Y es una de las características de un verdadero creyente, un cristiano, que dice la palabra de Dios, dichosos los que le creen sin haberle visto.
Uh-huh. Ya. No lo vemos, pero sabemos que está ahí.
Así es.
Que es verdad y que Jesús sí vino, sí caminó sobre esta tierra y sí volverá físicamente.
Amén.
¿No? Entonces, aunque no lo veamos, es confiar en quien Él es, en sus
así
promesas.
Es.
Y sí vemos que Él responde en nuestras vidas. No siempre como nosotros deseamos, pero mejor.
Claro.
Lo que Él sabe que es mejor así para nosotros.
Mucho mejor.
Sí. Amén. ¿Hay algún pasaje bíblico, además del que ya compartió, que quiera compartir con nosotros?
Sí, me gusta mucho Jeremías 33:3.
Uh-huh.
Una promesa que yo leí, aunque yo no conocía mucho,
uh-huh,
que dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uh-huh. Me gustó mucho ese pasaje y les puedo decir que Dios en su misericordia, y le doy muchas gracias a Dios, porque aún viviendo la vida que yo llevaba, a Dios le plació haber puesto su mirada en mí. Y me llamaba mucho la atención, pues, ¿qué son las cosas que yo no conozco? Así como me empezó a mostrar su amor, me empezó a mostrar su verdad, me enseñó el camino erróneo en el que yo estaba, me dio mucha paz. Una paz que, como dice la escritura, que sobrepasa todo entendimiento.
Uh-huh.
Que ya no me importaba si era de día o de noche, yo sentía esa paz, siento la presencia de Dios en mi vida.
Uh-huh.
No hay nada de qué tener miedo.
Uh-huh.
Es mi consuelo, mi refugio,
sí,
mi lugar seguro.
Uh-huh. Yeah. Qué hermoso poder tener eso en el Señor, ¿no? Y saber que Él está ahí. ¿Qué otros cambios ha hecho el Señor en su vida, Mauricio?
Bueno, Dios empezó a transformar mi vida y también cambiando mi testimonio. Los que me conocían en ese tiempo sabían cómo vivía yo. Tenía una vida un poco desordenada.
Mm.
Y no tenía en realidad un buen testimonio.
Mm.
Al pasar el tiempo en el que decidí entregarle mi vida a Cristo y dejarme moldear por Él.
Mm.
Y alejarme, aunque no fue fácil, alejarme de las cosas que a mí me gustaban hacer.
Uh-huh.
Pero que a Dios no le agradaban o no le agradan. Pero Dios sabe cómo hacerlo.
Uh-huh.
Me ayudó a alejarme de todas esas cosas. Y lo comprobé una vez porque la pastora de la iglesia donde yo me congregaba,
uh-huh,
ella vendía ropa.
Uh-huh.
Y ella iba a donde yo soy.
Uh-huh.
Y preguntaba ella por mí.
Uh-huh.
Y ella llegó a escuchar cómo era mi vida antes de nuestro Señor Jesucristo.
Uh-huh.
Hablaban mal de mí, aunque también nos calumniaban muchas ocasiones.
Uh-huh.
Y ella una ocasión lo dijo, que había vuelto a preguntar por mí después de tiempo que yo tenía congregándome. Y lo que le dijeron las personas que me conocían fue totalmente diferente.
Uh-huh.
Ahora mi testimonio era diferente.
Uh-huh.
Hablaban bien de mí.
Uh-huh.
Y todo eso le doy la gloria a Dios.
Sí.
Porque solo Dios pudo haber transformado mi vida.
Sí.
Solo Dios transformó mi vida. Para bien.
Sí.
Claro. Ahora, cuando se acercaban a mí, yo siempre terminaba hablándoles de Dios.
Sí.
Ya no les seguía como la corriente.
Uh-huh.
Les, como lo digo, busqué yo a mis amigos ahora para predicarles la verdad, que ellos supieran,
uh-huh,
que estaban equivocados. Uh-huh. Ellos vieron un cambio en mí. Obviamente a muchos no les gustó, uh-huh, que ahora yo predicara de Dios. Uh-huh. Muchos me dejaron de hablar, uh-huh, pero en su mayoría conocieron que Dios transformó mi vida para bien. Uh-huh. Y yo le doy la gloria a Dios. Mi familia también me empezó a ver diferente. Uh-huh. Como les digo, aunque no les gustaba, pero sabían que era para bien.
Sí.
Mi mamá me decía, te hace falta crecer y vivir la vida. Ajá. Eres muy joven como para que yo me como decía ella, para que yo me enfocara en las cosas de Dios. Ajá. Como si eso fuera amargarte la vida y todo lo contrario. Wow. Yo le enseñé a mi mamá que, bueno, yo le dije a mi mamá que he conocido personas adultas, ajá, que lamentablemente están muy lastimados y no encuentran la salida a sus problemas. Ajá. Y entonces de nada les sirve la edad que, uh-huh, puedan tener, o las experiencias.
Es verdad.
O incluso tienen un juicio muy pequeño.
Sí.
De la vida. Y entendí que no hace falta tener una edad avanzada para madurar. Uh-huh. Porque Dios todo lo hace bueno. Uh-huh. Todo lo hace perfecto. Para Dios no hay imposibles. Sí. Dios puede transformar la vida de un joven, de un niño, de un adulto y de un anciano. Uh-huh. Creo que yo comencé a vivir cuando vine a los pies de Cristo.
Sí, verdaderamente. La sabiduría no es algo de la edad, es algo de temer a Dios.
Así
y seguir
es.
Sus mandamientos.
Así es, así wow. es.
¿Estás seguro que va a ir al cielo cuando
Claro,
muera?
Claro, porque como lo mencionaba, he entendido que no se trata por las obras, que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda salvar.
Sí.
Porque como dice la palabra de Dios, por cuando sois pecadores y estaban destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Echaría yo por un lado la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Si yo dijera que por mis obras yo pudiera ser salvo. Uh-huh. Pero no es así. Uh-huh. He entendido que Cristo pagó por nosotros, dice la palabra de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amen. Que solamente hay un camino para llegar a Dios. Uh-huh. Y ese camino es Cristo. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo, uh-huh, dado a los hombres en que podamos ser salvos, uh-huh, más que en Jesucristo. Entiendo que si soy salvo es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo la esperanza, uh-huh, que un día le veré.
Ya. Yeah. Y eso es la fe, como hablábamos antes. Completa dependencia a la palabra de Dios, de lo que Él ha prometido a través de Jesucristo. Entonces no ponemos la fe en lo que nosotros hacemos o no hacemos. Ponemos la fe en Él.
Claro.
Y eso nos da certeza y también paz, pero al mismo tiempo el querer servir a Dios por amor.
Así es.
Hablábamos antes.
Así es.
Mauricio, si usted pudiera hablarle a alguien que es ahora, como usted era antes, ¿qué le diría?
Bueno, yo le diría que, como lo mencioné, no es tanto lo que diga yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. No todo lo que hacemos o practicamos nos lleva a Dios. Uh-huh. Y también para aquellos que se encuentran perdidos, que se encuentran sin esperanza, que piensan que todo está perdido, hay buenas noticias. Cristo murió por nosotros.
Uh-huh, así es.
Dios está con los brazos abiertos esperándonos a que vengamos, a que procedamos al arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Uh-huh. Y hay vida en Cristo Jesús.
Ya. ¿Qué le diría a alguien que quiere aceptar a Cristo ahora? ¿Cómo lo puede hacer?
Primero que nada, reconociendo que es pecador, en un acto de humildad, uh-huh, que se examinen. Creo que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno que nosotros le podamos presentar y ofrecer a Dios, más, uh-huh, que un corazón, y quizás como lo dice la alabanza, un corazón destruido, uh-huh, triste, decepcionado, pero quiero que sepan que Dios tiene el poder para transformar, uh-huh, nuestras vidas, por muy destruidas que estén, pero es bien importante reconocer que somos pecadores, uh-huh, que el pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios, uh-huh, y que solamente hay un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús.
Uh-huh. Yeah. Reconocer su pecado, reconocer a Cristo.
Así es.
Y poner la confianza 100% en
Él. Así es. Reconocer que solamente Cristo nos salva, que solamente Cristo salva. Y encomendar nuestra vida a Él, y Dios se encargará de hacer todo lo demás.
Sí.
No hay nada que nosotros podamos hacer, como lo he mencionado, porque de eso se encarga Dios, de moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro corazón, nuestros sentimientos, de ordenarlos, por muy desordenados que estén.
Sí, así es. Entonces Cristo ha hecho grandes cambios en su vida, Mauricio.
Así es.
¿Vale la pena seguir a Cristo?
Por supuesto, mucho. Vale la pena servir a Dios, no solamente creer en Dios, sino servirle a Dios y vivir para Él.
Sí, así es. Muy bien. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Es mi refugio, mi esperanza. Es, más que nada, es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor.
Sí, hermoso. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahora en su vida?
Hace unos días atrás, y de acuerdo a las prédicas con el pastor Daniel Catarizano, formando un mejor siervo, yo decía, le clamaba al Señor y decía, yo quiero ser un mejor siervo cada día, en el que yo pueda alabarte, glorificarte en todo tiempo, porque en muchas ocasiones es fácil para nosotros decir, te amo, Señor, te sirvo, Dios, cuando estamos en nuestra comodidad, cuando estamos en nuestra zona de confort. Pero ¿qué hay cuando estamos en una situación parecida a la de Job? A todos nos gusta el
que perdió todo, ¿no?
Ajá, a todos nos gusta la vida y el libro de Job. Pero ¿qué hay cuando te toca estar a ti en ese lado? Creo que, y no digo que lo esté viviendo, pero es algo muy difícil, me imagino, lo que pasó Job. Y yo decía al Señor, yo quiero alabarte, adorarte, aún en la necesidad, aún en los momentos difíciles, no solamente en mi comodidad, porque ese es un verdadero creyente, alguien que verdaderamente ama a Dios en todo tiempo. Saber amar a Dios en todo tiempo. Y Dios también escuchó mi clamor, y Dios lo está haciendo, Dios está obrando en mi vida, forjando mi carácter, aún en esos momentos difíciles, de quizás en algunos momentos como de ansiedad, de angustia, pero siempre está Dios. Cuando Dios sabe, Dios nos conoce, Dios no nos da una carga que no podamos llevar, y Dios está obrando en mi vida, en algo que también yo le pedí, que quiero servirle a Dios, quiero amar a Dios en cualquier situación, no solamente en mi zona de confort.
Sí. Nuestra fe es probada también para ver si es genuina.
Así es.
¿No? Entonces sí confiamos en el Señor, pero hay veces que parece que las cosas son opuestas a lo que leemos o pensamos, ¿no?
Claro.
Y eso no es incomún, se podría decir, en la vida del creyente. A veces aquí en Historias de Vida hablamos sobre el primer amor, el recién empezar a conocer a Cristo, y eso es hermoso, pero al seguir caminando la vida cristiana, el Señor en su amor permite cosas difíciles.
Así es.
Pero lo hace con amor, con cariño, para formarnos. No, cualquier padre, yo creo que sabe que para formar un hijo no se le puede dar todo y dejar que todo sea fácil, claro. Pero dejar que a través de las experiencias confíe más en el Señor, más que nada, ¿no?
Así es.
Sí. ¿Cómo llegaron a Iglesia La Red?
Bueno, yo conocí de la Iglesia La Red. Yo trabajaba en un taller de arreglábamos carros.
Ajá.
Y en ese taller trabaja un hermano en Cristo. No se conoce aquí, pero conoce a los hermanos.
Okay.
Y él sabía que yo estaba buscando una iglesia. Y me dijo, yo conozco a un pastor que ama a Dios. Y él me decía que le gustan mucho sus prédicas. Y dice, se predica la verdad. Y me dijo, pues, ¿dónde? Me dio la dirección y todo. Y yo no dudé en venir. Llegué y también fue una experiencia muy bonita. Es algo maravilloso de saber que ahora eres parte de una familia en Cristo, uh-huh. en donde te sientes así, en familia. Uh-huh. Y llegué a la iglesia de la red.
Sí.
Qué bueno. Por medio de el compañero y hermano en Cristo.
Sí, sí. Es necesaria la iglesia, ¿no? Claro. El Señor la puso por una razón.
Claro.
No podemos estar solos como cristianos, pero necesitamos al Señor más que nada.
Así es.
Pero también a la familia de la iglesia para animarnos. No podemos ver al Señor, pero sí nos podemos ver los unos a los otros.
Claro, así es.
Y lo necesitamos, y ninguno de nosotros es perfecto, así que hay que tenernos paciencia los unos con los otros, ¿no? Entonces, eso, ahí aprendemos realmente a amar al Señor, amándonos los unos a los otros.
Claro.
Sí, y eso es una hermosa experiencia también. Pero qué hermoso, Mauricio, el también conocer, hablando de familia, pensar de que Dios es nuestro Padre.
Así
¿no?
es.
A veces uno siente mucho por niños que han sido abandonados, niños que han perdido un padre, una madre, o niños que están sufriendo el divorcio de los padres,
claro.
o algún abuso. Pero saber que Dios es el Padre que podemos confiar,
así
que es.
Es
el Padre por excelencia, que
así
es perfecto,
es.
Que Él es bueno no solamente para amarnos y acariciarnos, pero también para disciplinarnos.
Así es. Así
como
es.
Todos los necesitamos. Y el poder encontrar eso en el Señor.
Claro, Dios manifiesta su amor en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en como siempre dulzura, ¿verdad? Porque cuando estamos mal es obvio que Dios nos tiene que corregir. Y eso no quiere decir que Dios no nos ama. Al contrario, es porque nos ama.
Exacto. El Padre que ama, disciplina.
Así es.
¿No? Porque nos quiere y sabe lo que necesitamos. Y eso es hermoso en nuestro Dios también, ver eso en nuestras vidas.
Claro.
¿No?
Claro.
Yeah, qué hermoso. Bueno, gracias Mauricio por estar aquí, por comentar y por glorificar al Señor y realmente adorar y exaltar al Señor.
Así es, ¿no? Es una dicha, es una bendición. Sabemos que esto también es por Dios. Le damos toda la gloria a Dios y puedo decir que yo no fuera nada si no fuera por Dios. Todo lo que soy es por Dios. Y aunque todos tenemos muchas áreas en nuestra vida en las que necesitan ser moldeadas aún, pero Dios no descansa. Dios no duerme, Dios siempre está obrando en cada uno de nosotros y es un gusto para mí el poder estar aquí, una experiencia muy bonita y única, el poder glorificar a Dios a través de mi testimonio.
Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga y Dios bendiga Amén. A los que están escuchando. Gracias por acompañarnos hoy.